Pues vaya ración de noticias que nos has dado, Gonzalo. Madre mía, Australia también. Es increíble. El mundo, el planeta está enfadado, ¿eh? El planeta está mosqueado. Algo le hemos hecho que está, vamos, revolviéndose contra nosotros. Tiene las tripas revueltas. Esperemos que se calme y que volvamos un poquito a la normalidad. Son las 5 y 4 de la mañana, 3 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y acompañamos a la gente que finalizan la jornada y muchos ahora pues la están comenzando. Gracias por estar en la cadena COPE. Aquí nos alejamos de la política y nos alejamos del ruido y nos alejamos de las historias que no nos dicen nada, porque siempre ocurren cosas positivas y reflexiones que está bien pues compartirlas para que todo el mundo se entere. Y es verdad que seguimos pues muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en La Palma, donde la situación es realmente dramática. Recibimos muchos mensajes de ponedores que allí están y que nos siguen escuchando algunos, y otros pues no hemos vuelto a saber de ellos, con lo cual esperemos que cuando vuelva a la normalidad sigan con nosotros poniendo calles. Pero es que hace un mes aproximadamente todo el mundo asistíamos consternados al éxodo de miles de afganos que abandonaban sus hogares y dejaban su vida huyendo de los talibanes. Hoy son los ciudadanos de La Palma los que han perdido todo y han tenido que salir huyendo, en su caso, de la erupción de un volcán. Es que son más de 6.000 las personas que han sido evacuadas en estos momentos, que bueno, en algunos casos han tenido que utilizar tan solo 20 minutos para empaquetar pues todo su mundo, toda su vida, en 20 minutos meterlo en cajas y salir huyendo. Eso es lo que le ha pasado al padre Alberto. En la tarde del lunes, el sacerdote de la ermita de San Pío X en Todoque recibía una llamada sobrecogedora. Le decían: padre, la lava del volcán de Cumbre Vieja está a 1 kilómetro de la ermita. Hay que desalojarla de inmediato. ¿Tú te imaginas lo que es salvar todo lo que hay dentro de una ermita en poco más de 20 minutos? El padre Alberto lo contó así en COPE.
Pues lo que se podía transportar, todo lo que pudimos, no solo las imágenes, por supuesto el sagrario, todo lo que es textil, orfebrería, candelabros, los bancos, la carpintería, todo lo que se pudo desmontar y transportar en los camiones.
Afortunadamente contó con la ayuda de sus fieles, los vecinos que en estos días están demostrando la pasta de la que están hechos en La Palma. Entre otras cosas, pues han logrado salvar el crucifijo de gran tamaño que hasta ahora presidía el templo. Tras conseguir sacar lo principal, el padre Alberto se quedó solo durante un momento en la ermita. Quería pensar, quería reflexionar, y cuenta que no pudo contener la emoción al pensar que quizás nunca más pueda volver a ella.
El momento más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta, ¿no? Ya una vez que estaba el templo vacío y miré al interior y pensé, pues este templo ha sido levantado por los vecinos del barrio con sus propias manos. Aquí se han celebrado los acontecimientos de muchas generaciones de vecinos de todo, que aquí han sido bautizados, aquí se han casado.
De momento, los objetos de esta ermita han sido llevados a una parroquia cercana. La misma situación han vivido el resto de vecinos de Todoque, que en pocos minutos pues se han visto obligados a coger lo imprescindible ante el temor de que nunca puedan volver a recuperarlo. Dicen que además de algo de ropa para pasar los próximos días, se afanan en salvar las cosas importantes, las fotos antiguas, los cuadros, las joyas de toda una vida, de una familia, los documentos. Sin ninguna duda, La Palma va a ser declarada zona catastrófica y en breve se podrán solicitar los fondos de solidaridad de la Unión Europea. Así que ojalá lleguen pronto para que las familias puedan recuperar, en la medida de lo posible, ni más ni menos que sus vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole las calles a este miércoles 22 de septiembre de 2021. Hacemos radio en directo desde las 4 de la mañana, de lunes a sábado, acompañándote hagas lo que hagas. Hoy celebramos el santo de Tecla, Virgen y Mártir, y Mauricio, compañeros mártires. Recuerda que a las 4 de la mañana te hemos hablado de un auténtico cazador de tormentas. Se llama Imanol Zuaznavar y su afición surgió de niño cuando le regalaron una cámara de fotos. Es verdad que es un trabajo peligroso y por eso su madre no quiso ni escucharle cuando le dijo a lo que se iba a dedicar, pero no pudo hacer nada por quitarle la idea de la cabeza, porque es que esa era su gran pasión. Y fíjate, cada vez que Imanol descubre que habrá una gran tormenta, abandona su lugar de residencia, que es Tenerife, coge el primer avión y va tras ellas. Dice que viviendo de Tenerife con ese calor, lo que él busca es el contraste extremo.
Al final, yo aquí llevo viviendo poco más un poquito menos de un año, y bueno, cada vez que existe, yo disfruto mucho el buen tiempo porque me dedico también a la astrofotografía y para ello necesitamos cielos despejados, pero disfruto muchísimo con los contrastes, disfruto mucho del buen tiempo y disfruto muchísimo, como ya habéis dicho, de la fotografía de tormentas, tanto a nivel como hobby como a nivel profesional, porque me dedico a ello. Pero ese componente adrenalina, ¿no?, al fotografiar una tormenta, yo creo que es un plus a este tipo de fotografía, que la verdad que nos hace disfrutar muchísimo.
Todo esto te lo contaba en la primera hora, a las 4 de la mañana, pero atención, porque ahora tenemos otras historias de las que hablarte. Lo primero, agradecer a Rafael Pérez, a José Villena, Coronilla, y también a Juanjo de la Torre y a Diego Martínez, pues que le han dado a seguirnos en nuestro Facebook. Gracias por sumaros a este primer despertador de la radio. Y atención, porque los miércoles lo que hacemos es poner nuestra mirada en la ciencia. Hoy con Jorge Alcalde, que es el divulgador científico y escritor, pues nos va a hablar de lo que está ocurriendo, lógicamente, en la isla de La Palma. La fuerza de un fenómeno natural como el que estamos viviendo estos días tiene un efecto hipnótico que nos obliga a querer saber más de por qué se produce y cuánto puede durar. Así que enseguida nos metemos en materia. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Es miércoles y tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor, que hoy nos va a contar un nuevo prototipo de sistema para que el airbag funcione antes en una colisión y así aumentar la seguridad vial de los ocupantes de un vehículo. Además, nos va a dar información de una nueva campaña de la DGT que ha puesto en marcha un sistema de comunicación para notificar quién es exactamente el conductor habitual y de esta manera evitar multas.
Genial. Hoy te estamos preguntando cuál es tu profesión o cuál ha sido tu profesión. En facebook.com/poniendolascalles hay un montón de mensajes, un montón de profesiones, y nos damos cuenta que, madre mía, la cantidad de cosas raras, bonitas, diferentes tienen nuestros ponedores en cualquier parte del mundo, porque es que te podría decir que en España, pero es que estáis por todo el mundo. En cuanto al tiempo, Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos contarle a los ponedores?
Pues les contamos que hoy es día de lluvias hoy en prácticamente todo el país, porque menos en la franja norte de la península y en Canarias se esperan precipitaciones prácticamente a lo largo de todo el día. Las lluvias van a ser algo más fuertes en el litoral mediterráneo y en Baleares. En los termómetros ya se va notando la llegada del frío, con máximas en el norte de unos 22 grados y de unos 24 en el resto de la península. En los dos archipiélagos las temperaturas pueden llegar hasta los 28.
Muchas gracias, Javi. Me encanta recibir mensajes de WhatsApp, esas notas de voz donde, bueno, pues conozco tu voz, te puedo responder prácticamente en tiempo real, y me encanta escucharlas y compartirlas con toda la audiencia. Estos mensajes que vamos a escuchar los recibimos ayer.
Hola, Pulpo.
Hola.
Me llamo Washington.
Hola, Washington.
Soy de Ecuador.
Ole.
Y te voy escuchando aquí en la radio.
Qué bueno.
Te llevo escuchando muy poco tiempo, pero a la que te escuché, me enganché. Y soy ponedor.
Qué grande, Washington.
Hola,
muy bien.
Soy Ángel Saldaña.
Hola, Ángel.
Ahora estoy de baja, pero soy maestro ladero de Heladería Valentino.
Sí, Mara. Señor.
Saludos, ponedores.
Cuídate mucho, Ángel.
Y también Pulpo y Bea.
Cuídate mucho.
No sé, Pulpo.
Hola.
¿Qué pasa, Pichá? ¿Cómo estás?
Pichá.
Mira, por aquí estoy esta noche un poquito aburrido.
Sí.
En espera de quitar otra vez verde, poner la tarifa 4 y salir otra vez al aeropuerto.
Claro.
Y nada.
Claro.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias.
¿Soy ponedor?
Un taxista.
Buenos días, Pulpo.
Y buenos días.
Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España!
¡Viva!
Siempre.
Muchas gracias. Qué mensajes tan bonitos. Qué sinceridad. Y estos somos nosotros, los ponedores de calles, los que tenemos trabajos duros, trabajos difíciles, porque ya solamente estar de madrugada currando y llevando un pequeño sueldo a casa, yo creo que nos hace grandes. Somos muy valientes. Con lo cual, me encantaría mañana escuchar tu mensaje. Déjamelo ahora en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Lo dejas hoy, lo escuchamos mañana. Y recuerda una cosa. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
estás poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Quién trabaja en dónde?
Manuel Villanueva es cortador de jamón en Pucela y Gloria Requena, profesora de instituto.
Es que hay de todos los tipos de trabajos hoy.
He cobrado el sueldo del último mes, la paga extraordinaria, la primi de tres. Empeñé los candelabros, vendí el tequines y ya tengo por fin en casa el telescopio japonés. Es el último modelo, ideal para mi nueva perversión. La causa de mi desvelo, mi vicio inconfesable, la conducta más reprobable. No sé lo que
ascensor. ¿Dónde estabas tú cuando escuchabas las canciones del Pingüino? Un tío genial, súper divertido y un crack en la publicidad a día de hoy, al margen de que siga con los conciertos por toda España. Juan Carlos Jiménez me dice que bueno, que hoy estamos hablando de actividades profesionales, de los trabajos de nuestros ponedores. Dice que él antes era aplicador de plaguicidas en la cosecha del cereal. Es una actividad bastante peculiar, ¿eh?
Sí, tenemos a Manuel López, que es funcionario en el Ayuntamiento de Jaén. Cuchipú, pirograbado, Coslada, que dice, oye, yo poner no pongo nada. Nosotros quitamos la basura para que los demás se levanten con la ciudad bien limpia.
Claro.
Somos quitadores esenciales de Coslada, en Madrid. José Luis dice, soy agente comercial Gollum Rodrigo, pero estuve 10 años trabajando en una almazara en Montoro, turnos de día y de noche. Las calles, la verdad, es que no estaban puestas en aquel entonces. Uh-huh. Paloma Rodríguez es cocinera, o Félix Martínez, barrendero en Villaviciosa de Asturias. Víctor Hermosilla dice, yo he sido picador de toros pulpo durante 16 años, pero una lesión de mi muñeca me retiró. Ahora lo que hago es llevar un tráiler y la COPE siempre en mi radio.
Qué bueno.
Empiezo con vosotros.
Muchísimas gracias.
Tenemos a Isma, que está haciendo las aspas de los molinos eólicos en Daimiel.
Wow.
Juan Antonio, que es asesor y que por costumbre se levanta a las 4 de la mañana, aunque uh-huh. entre más tarde a trabajar. Uh-huh. O Francisco Ignacio, es expendedor de carburante o gasolinero, como me quieras llamar.
Es una gozada asomarte a Facebook y ver que hay tantas y tantas profesiones y tantos mensajes que minuto a minuto van apareciendo por aquí. José Miñán nos escribe desde Granada. Dice, ponedores, que tengáis un muy buen día en mi profesión. Bueno, pues técnico de electrónica y llevo más de 25 años como encargado de un parking en mi ciudad. Un abrazo fuerte a todos los ponedores y viva España. Víctor Navarro es nuestro queridísimo policía ponedor en Cartagena. Ahora mismo está con Pascual Muñoz y con Mariano y también están, bueno, pues poniendo las calles y protegiendo a la ciudadanía, tanto en Jumilla como en Lorca y Cartagena. Son tres profesionales, tres grandes policías que suelen poner las calles con nosotros. Ahora mismo Juan Carlos Pingarrón quiere mandar desde Fuenlabrada un abrazo y mucho cariño a La Palma. Y me gusta mucho pues que se combinen los mensajes de apoyo a La Palma, de cariño hacia La Palma y las profesiones.
Sí, catenario Paco, mantenimiento de catenaria y vías, talleres de Renfe. Y Víctor Manuel Martín, conductor repartidor de un camión de 8 huecos. Dice, cerveza, agua, vino, sidra, aunque ahora estoy de vacaciones.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Enseguida seguimos avanzando y conoceremos nuestra ronda de ponedores. Si te apetece contarnos en qué andas liado, ¿En qué trabajas? ¿Cómo pones las calles? Oye, pues tu mensaje en facebook.com/poniendo las calles, la palabra inicial ronda para que te localice rápido y podamos leerte. Mira, yo creo que seguimos, como no podría ser de otro modo, pendientes de La Palma. Desde que el domingo por la tarde el volcán de Cumbre Vieja empezara a expulsar lava, pues todos hemos aprendido mucho de vulcanología y aún estamos sorprendidos por la fuerza de un fenómeno natural que es tan estremecedor, tan devastador. Bueno, pues nos gustaría recorrer algo de lo que la ciencia sabe de estas erupciones de la mano de Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me imagino, Jorge, que esto también para ti es un fenómeno histórico, ¿no?
Claro, fíjate, es un fenómeno que no porque hubiese sido advertido ya, porque los científicos sabían que tarde o temprano iba a ocurrir, deja de ser sorprendente, deja de ser histórico, deja de ser algo que una generación entera de científicos y de científicas han estado esperando que no ocurriese, pero sabiendo que iba a ocurrir, y ahora lo están presenciando en directo. Esa es la gran paradoja de los volcanes, ¿no? Generan una fascinación científica tremenda, al mismo tiempo que generan una desgracia personal tremenda para las personas afectadas.
Es impresionante porque, sin embargo, no es del todo extraño, Jorge. Se puede decir que para la isla de La Palma las erupciones eran casi como habituales, pero en cierta medida, ¿no?
Sí, sí. Los habitantes de La Palma saben que viven a lomos de un volcán. Saben que tienen que acostumbrarse a convivir con ello. Y de hecho, de todas las erupciones volcánicas registradas en Canarias, por la historia, ha habido muchas anteriores, ¿no?, geológicamente, pero las que tenemos constancia histórica con registros, la mayoría de ellas han producido en La Palma, es decir, es la isla más joven de todas las que hay en el archipiélago, y en este caso juventud, bueno, en este caso y en todo, juventud quiere ser sinónimo de efervescencia, ¿no?, de locura, de rebeldía, y en el caso de La Palma también ha ocurrido así.
¿Y por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que se almacena ahí abajo que tiene tantas ganas de asomar el huito y ver lo que tenemos aquí fuera?
Millones de toneladas de magma, de ese material viscoso del que está hecha el manto de la Tierra y que está generalmente pues cubierto por la corteza terrestre, por el suelo que pisamos, pero que es tan caliente y tiene tanta presión y tiene tantas ganas de salir a la superficie que termina encontrando el hueco. Son millones de toneladas de ese material cálido, a 1000 grados de temperatura, que es capaz de encontrar cualquier grieta, hacer que se abombe el terreno y esperar, como un globo lleno de plastilina que vamos hinchando cada vez más, esperar a que se raje por alguno de sus costados y empezar a emerger. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que ocurre siempre en este tipo de explosiones o erupciones volcánicas y lo que ocurrirá a lo largo de los próximos milenios continuamente.
Con todo lo que estoy leyendo, con todo lo que estoy viendo, con todo lo que estoy escuchando, prácticamente que me estoy haciendo un experto en vulcanología. Digo esto, Jorge, porque he descubierto que hay diferentes tipos de erupciones. ¿Cuál es la que ha afectado a La Palma, por ejemplo? Que tú eso lo sabes porque lo has estudiado.
Sí, esto es, y yo creo que todos recordamos en los libros del cole, ¿no? Cuando nos decían volcanes hawaianos o volcanes plinianos verdad, o volcanes estrombonianos. Bueno, pues este es un volcán estromboniano, que viene de estromboliano, que viene del volcán Stromboli. Y es un tipo de erupción muy concreta. No es la más virulenta que existe. Se caracteriza porque la lava va saliendo como a pulsos, como un corazón, que va emitiendo sangre poco a poco, momento que sale, momento que no sale. No genera una grandísima energía, pues son mucho mayores, por ejemplo, los plinianos, ¿no?, que son los volcanes más energéticos que existen, pero sí que es muy constante y puede durar mucho tiempo. Y, por supuesto, es igual de destructivo si la lava te pues, pilla una zona habitada, como es lógico.
Claro. ¿Y en qué se diferencia de otros fenómenos como este? Porque seguro que tiene que haber diferencias, ¿no?
Claro. Lo primero es el tempo con el que se produce. No es un fenómeno fundamentalmente explosivo, no es una ruptura gigantesca que genera un cráter de cientos de metros de diámetro emitiendo grandes cantidades de piedra y de roca y de humo como puede ocurrir en una gran explosión volcánica. Es más una pérdida poco a poco de material que va, bueno, cuando decimos poco a poco en términos geológicos quiere decir que la columna puede llegar a 300, 400 metros, ¿no? Pero bueno, no deja de ser poco a poco y es constante. Es una catástrofe natural en cámara lenta, en un volcán estromoniano. La velocidad a la que baja la lava puede ser tan poquita como apenas 100 metros por hora, es decir, es casi paso de tortuga, pero es inexorable, no se va a detener por nada ni por nadie, y al final llegará a su destino, que es el valle, en el caso de que sea una montaña en el interior, o el mar, en el caso que sea una isla volcánica.
Es increíble. Yo no sé si Jorge, sería posible detectar lo que va a ocurrir antes de que se produzca, si con cierta exactitud, si no tiene nada que ver, o esto es una cosa que ocurre de prácticamente de hoy para mañana.
Fíjate que en buena medida se ha detectado. Y de hecho esa es una de las cosas que ha convertido esta erupción de La Palma en algo muy especial. Uh-huh. Y es que los científicos han sabido prever que algo iba a pasar, más o menos qué es lo que iba a pasar y casi cuándo iba a pasar, con una exactitud asombrosa. No ha pasado exactamente en el momento en que se pensaba, se ha adelantado un poquillo con respecto a las previsiones, pero ya desde hacía tiempo se estaban viendo algunos síntomas en la isla que aventuraban la posibilidad de que iba a haber una erupción de este tipo. Por ejemplo, se había producido una deformación, un abombamiento del suelo, del terreno, de hasta 15 centímetros, que eso indicaba que había algo debajo que estaba pues empujando. Los famosos enjambres sísmicos, esa cantidad de pequeños seísmos subterráneos que alertaban de que había una actividad muy importante debajo del suelo, la emisión de ciertos gases. Se puede monitorizar un volcán, de hecho se hace, y la ciencia es capaz de un poco alertar de que se encuentra más cerca o más lejos de una futura erupción. Por desgracia, el momento exacto y el lugar exacto en el que va a ocurrir, eso no se puede saber.
Uh-huh. Tampoco el tiempo que va a durar la erupción, ¿no?
Tampoco todavía, es pronto. Uh-huh. Los científicos suelen decir que tienen que pasar 4, 5, 6, una semana, 10 días... para poder determinar cuánto va a durar una de estas explosiones, estas erupciones. Es todavía muy pronto. La historia de la isla nos demuestra que este tipo de erupciones pueden durar unos pocos días o hasta 5 meses, lo máximo que se ha registrado. Por lo tanto, es esperar que estemos a la mitad, de la media más o menos, de esta duración. Lo sabremos con el tiempo, conforme algunos de los gases que se van emitiendo en la atmósfera, por ejemplo el dióxido de azufre, vaya descendiendo en volumen. Eso es un indicativo de que empieza ya el magma a reducirse y que estamos cerca del final.
¿Hay alguna clave a partir de ahora que se pueda seguir para que esto esté un poco más controlado o no?
Bueno, la clave es saber si la lava va a seguir su camino o va a hacer algún requiebro antes de llegar al final de su emisión, ¿no? Y eso es en lo que están los expertos y en lo que están los equipos de emergencias y de seguridad. Hay un gran cono, un abanico muy grande de posibilidades por los que la lava puede pasar en su descenso hacia el mar, y hay diferentes probabilidades de que pase por una zona habitada o no. Pero la exactitud de por dónde va a pasar es imposible determinarla, y esa es la clave para saber cuánto daño va a producir más del que ya está produciendo. Pues dependemos de conocer por dónde va esa lengua de lava gigantesca que está bajando.
Pues Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera de la cadena COPE, le escuchamos aquí, le leemos en la revista Esquire, que es la revista que él tiene el honor de dirigir, y oye, que te agradecemos un montón que seas un ponedor de calles. Un abrazo enorme, Jorge.
Sabes que es un placer, como siempre. Pasado buen día.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Anymore.
vamos conociendo las actividades profesionales de nuestros ponedores. José Luis Antolín nos acaba de seguir, Manuel Cordón, Almudena Vinagre, Javier Girbés Langa, Diego López, José Villena Coronilla, Rafael Pérez. Si tú me sigues aquí, me va a saltar tu nombre, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo que descubrimos la cantidad de cosas que hacen nuestros ponedores.
Hombre, Eva Sone que dice que se levanta a las 4:20 para ir a trabajar a un pueblo que está a 50 kilómetros de Zaragoza. Hago tubo técnico multicapa para automoción. Soy extrusor.
¡Qué bien!
Juana Mari Silva, ingeniera técnico superior en aplicaciones domésticas y trabajo de jefa de administración y gestión en My House. O sea, que soy ama de casa.
Muy bien.
Que me despierto para poner las calles todos los días con esta gente tan maravillosa, nos cuenta. Blesa es técnico en emergencias. Trabaja las 24 horas, dice, te escucho siempre. Andrés Bayo, soy del servicio de limpieza de oficinas y en mi tiempo libre soy voluntario de Protección Civil.
¡Qué maravilla!
Desde Coruña.
¡Qué maravilla!
Juan Díaz trabaja en una ganadería de vacas de leche. O Antonio Javier, que hace macarrones.
¡Olé!
Dice, a las 5 me levanto según el turno que tengo, pero me dedico a hacer macarrones. Jesús Sánchez es ex guardia civil. Dice, tuve un accidente en acto de servicio y ahora soy luchador, empresario. Tengo un taller de mecánica y venta de coches. Y lo que surja.
Es una cosa impresionante. Fíjate lo que me dice Ángel Regidor, Bea. Dice, yo era aburjardador. ¿Tú sabes lo que es eso?
No.
Aburjardador. Dice, pues Pulpo, aburjardador es pasar una tabla de granito, unas bujardas, que a la vez que giran, pues golpean la tabla y hace un efecto de picado de material y de esa manera pues se puede poner en exteriores. Es que son profesiones diferentes, rarísimas.
Madre mía. Óscar Argüelles, que trabajó en la mina 11 años y ahora es conductor de un camión. Antonio Vargas, comerciante ambulante. Madrugamos muchísimo todos los que tenemos negocios ambulantes. Dani Sola dice, me levanto a las 4:50 más o menos. Soy descargador de camiones en el almacén de día de Villanubla, en Valladolid. Y quiero mandar un saludo a todos los choferes y en especial a los que van a llevar fruta y verdura.
¡Qué maravilla! Yo quiero mandar un beso a Marisa, que está ahí en la churrería San Pelayo, que estará ahí liada y haciendo los paquetes para que le vayan todas las cafeterías y a recoger esos churritos que en nada se van a empezar a servir. Y una ponedora tan, tan buena y tan cariñosa como es Marisa, Marisa Rubio, pues estará ahí liada con sus churritos. Y el último mensaje que leo ahora es el de Chucky siempre, y dice, Pulpo, yo soy Juanra, vigilante nocturno en Boadilla, y por otro lado acabamos, un amigo y yo, de empezar un negocio de regalos personalizados y merchandising. Así que, bueno, no es de libro, pero es algo diferente. Un abrazo para todos los componentes del programa y mucha fuerza a la gente de La Palma.
Muy bien.
Maravilloso, maravilloso. 5:31, hora menos en las Islas Canarias. Si nos quieres dejar tu curro, déjanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Y recuerda que si me sigues, yo lo veré aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE y comienza su programa de radio. Pero ahora Gonzalo Zavalla siempre nos adelanta alguno de los temas que se van a tratar en él. Gonzalo, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche, informativamente hablando?
Pues como te puedes imaginar, con mucho trabajo con lo que está pasando en La Palma, lógicamente, que es precisamente donde nos vamos a ir a partir de las 6 para ir conociendo un poquito en directo lo que nos deja la erupción del volcán Cumbre Vieja. Vamos a estar pendientes, Pulpo, sobre todo de dos focos. De Todoque, que va a ser engullido por la lava previsiblemente esta mañana.
¡Qué horror!
Y del mar, que es el siguiente punto donde irá a parar el magma. Eso no parece que vaya a suceder hoy, pero vamos a estar atentos con los compañeros que están allí desplegados. Aún así, tenemos otros temas encima de la mesa. Vamos a prestar atención a la Dana, que está golpeando la zona de Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana. Hablaremos de economía, con las últimas noticias acerca de los ERTE o de la vacunación, porque hoy hay Consejo Interterritorial y, ojo, Pulpo, porque empieza a planear la posibilidad de una segunda dosis de refuerzo de la vacuna de Janssen. Ya veremos a ver qué pasa. También vamos a tener tiempo para hablar de otras cositas. Por ejemplo, estará con nosotros Juanma Moreno Bonilla para hablar de la financiación autonómica, entre otros temas, presidente de Andalucía, o Jorge Dezcayar, es director del CNI y autor del libro Espía Accidental, donde cuenta pues un poco sus peripecias, ¿no?, en los servicios de inteligencia. Tiene pinta de que estas charlas van a ser muy interesantes, hombre, y de que en el programa de hoy van a pasar muchas cosas, Pulpo.
Yo creo que este hombre jamás se pensaría que se cruzaría en su camino Pablo Iglesias.
Pues no, probablemente
en
no.
El CNI,
yo,
¿no?
Yo creo que igual, yo creo que nadie del CNI se lo pensaba, ¿sabes?
Yo creo que ni del CNI ni de ningún otro sitio.
No, no, desde
pero
luego.
Pero ahí estuvo durante un tiempo.
Sí, no sabemos si hizo mucho, pero sí, ahí estuvo.
Y cobrando, además. Bueno, Gonzalo, que tengas un día genial. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, en directo, por supuesto que sí. Y los ponedores mutamos. De ponedores nos cambiamos y somos fósforos y fosfonautas. Pero ahora nos rendimos y nos ponemos a los pies de tanta y tanta gente que lleva trabajando desde las 12 de la noche, 10 de la noche, y que nos han dejado su mensaje en nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es que hay un montón de gente que está trabajando mientras otros duermen. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Dori. Dori, que nos manda su mensaje desde Zaragoza. Es limpiadora de comunidades de vecinos. Dice, gracias por alegrar mi camino al trabajo. Viva este gran país que es España y todos sus habitantes. Un abrazo enorme desde la capital del Cierzo. Soy ponedora.
Saludamos también a Francisco. Él trabaja en automoción, ensamblando en Vitoria las Mercedes Vito y las clase V.
David Cuevas nos da un abrazo. Dice que está ahora mismo en Aranda de Duero. Es un lecharezo. Lechacero, sí, efectivamente. Y dice, es que voy a recoger eso, lechazos, para disfrutar del plato típico de aquí, del arandino.
Francisco Garrido, que es jefe de una empresa de pinturas en Marbella. Se llama Muriel Pintores y es ponedor.
Ahora mismo, por ejemplo, dice Pulpo, qué grande el compañero de Protección Civil. Yo soy Dani desde Valencia y ojalá pudiera ir a ayudar a La Palma. Todo lo mejor para ellos y que se quede solamente en un susto.
Diego Ron dice que trabaja en mantenimiento en Mercadona. Se levanta un poquito antes de las 5, coge el coche desde Lora del Río a Carmona en Sevilla para empezar ya su jornada a las 6 de la mañana.
Impresionante la cantidad de gente que está en activo en este momento. Por ejemplo, Juan José Martínez García nos da los buenos días. Es un camionero que está ahora mismo en Murcia. Y que me voy ahora mismo en dirección a Almería a repartir a los supermercados Consum para que no falte de nada, habiendo de todo. Y mucho ánimo a toda la gente de La Palma.
Alfredo Martín es operario en una planta química, madruga muchísimo y se pone el programa poniendo las calles.
Muchísimas gracias. Lorena dice que está en León, que vive en el campo y que su radio, que la radio es su compañía favorita, y dice que este programa le alegra la vida.
Genial. Ana Muñoz es una ponedora maestra en Motril, en Granada, y que está encantada con poniendo las calles.
¡Qué barbaridad! O Gonzalo, por ejemplo, que es un estudiante de Teleco, que ama la radio, y dice, Pulpo, yo en el cole era de esos que ponía el brazo para que el de al lado no me copiara. Es una vergüenza que ahora pues se lo pongan más fácil a los demás. Un abrazo a todos y soy ponedor.
Y Juanma nos cuenta que es yesero desde los 16 años y ahora tiene 50. Lleva toda la vida en esa profesión.
Esto es un no parar de profesiones, de mensajes, de gente que se suma a este programa de radio minuto a minuto, y damos las gracias. Y de verdad, estamos súper agradecidos a toda la gente que nos ayuda. José Luis Antolín, Manuel Cordón, Almudena. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y que desde ya van a comenzar a disfrutar pues de nuestro artista de la semana, porque a esta hora lo que hacemos es o rendir tributo a un artista, a una temática o a un grupo, y como esta semana habéis elegido a Camilo VI, pues lo que hacemos es bucear entre sus grandes canciones y las disfrutamos a esta hora. La de hoy es del 74, y en ese año, en España, en nuestro país, pues en la tele comenzaban los payasos de la tele, que empezaron a acompañarnos con su programa Cantar y Reír.
¿Estáis contentos?
¡Sí!
¿Vosotros?
¡Sí!
¡Estupendo! ¿Cómo están ustedes?
¡Sí!
Bueno, pues preparados todos, porque ya están aquí. Los vamos a recibir como siempre, con mucho cariño y con muchos aplausos. ¡Ya están aquí Miliki y Fofito!
¡Qué recuerdos, por favor! ¡Qué sonrisas y qué momentazos familiares viendo la tele! Pues a los payasos, Gaby, Miliki, Fofó, Fofito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grandes y buenos recuerdos, por favor! Bueno, pues la canción de hoy es del 74, hace 47 años, el año en el que yo nací. Claro, ¿quieres ser mi amante? Se titula la canción que vamos a escuchar de Camilo VI. Esto era su cuarto disco de estudio, realizado y producido por él mismo. El tema nos deja pues comprobar una vez más por qué el cantante alicantino fue una de las voces insignias de nuestro país. Se le galardonó en el 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregada en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos.
Decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque que este amor no es un juego. Sueños que son preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son.
¿Disco de Camilo VI? ¿Tienes alguna cinta? ¿Quizá algún CD, algún recopilatorio de él? ¿Qué canciones son las que te gustan a ti? Me encantaría que, bueno, pues que me mandaras un mensaje o bien a mi Instagram, El Pulpo Oficial, o a través de facebook.com/poniendolascalles, porque Camilo tiene un montón de buenas canciones que seguro que la tuya es digna de ser compartida aquí con todos los ponedores. ¿Qué cantidad de mensajes tienes por ahí, Bea?
Bueno, Pepe Vidal, que dice que es mecánico industrial en Paiporta. Juan Galindo, que es administrativo de la Seguridad Social, jubilado. Desde entonces voy siempre vestido en prenda deportiva, que esto me ha hecho mucha gracia.
Claro, muy bien.
José Julián dice, empecé a los 17 años como recolector de naranjas pulpo, también cogiendo fresones. A los 26 fui alcalde de mi pueblo, de Sumacárcel, en Valencia, durante 12 años. Luego, en el 92, alquilé un supermercado y desde el 98 hasta ahora, pues soy el propietario. Bueno, soy carnicero. Compro las frutas y verduras y también hago una hornada de pan todos los días. Abro a las 8 de la mañana. Nuevo ponedor, ¿eh?
Hombre, por supuesto que ese es un gran ponedor. O, por ejemplo, Encarna Gómez, que nos manda un mensaje. Dice, Pulpo, me gustaría saludar a mis hermanos que llevan poniendo a las calles desde las 10 de la noche con el autobús. Esteban y Antonio Gómez García, y a todo ponedor que los estén escuchando, un saludo también y un abrazo para todos los ponedores de calles. 5:42, hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a hablar de motor con Alfonso García.
¿Ha reventado el volcán cerca de mi casa?
El espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo, de la isla de La Palma. Esto no se sabe bien cuánto puede durar, porque...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Por favor, desalojen las viviendas.
Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido y arrasa con todo. Cuando se enfría la lava, se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. En el 71, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las calles están prácticamente puestas, tenemos que hablar con motor, tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que los transportistas están recordando al Ministerio de Transporte que se necesita acuerdo urgente para aplicar el plan de pago por uso de las autovías que está preparando el gobierno. Esto se empieza a mover.
Sí, y además parece ser que ese plan lo van a presentar en el Congreso antes de finales de año. Parece que el gobierno, que la ministra de Transportes, tiene muy avanzado ese plan por el que todos, repito, todos tendremos que pagar por usar las autovías en la red de carreteras del Estado. Pues bien, Por su parte, los transportistas, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, insiste y le recuerda a la ministra del ramo, a Raquel Sánchez, que no podrá aprobar el pago, el peaje por uso, sin contar con el sector del transporte, con los transportistas y empresas, algo que dañaría a la sociedad y a la economía española. La Confederación de Transporte recuerda que el sector contribuye a las arcas del Estado con más de 19.000 millones de euros, más que suficiente para mantener las vías. Además, esperan ser recibidos con urgencia por parte de la ministra.
Genial, Alfonso. Muchísimas gracias. Atención, porque esto te interesa si eres propietario de un vehículo. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un sistema de comunicación para notificar quién es el conductor habitual y de esa manera poder evitar multas. Aquí también puede haber gato encerrado. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo. Toma nota. Es un simple trámite que puede ahorrarnos futuros problemas, porque hay ocasiones, Pulpo, en las que, aunque seamos el dueño del vehículo, no somos el que lo conducimos habitualmente y es otra persona la que lo hace. Esto es normal en muchas ocasiones. Pues bien, el problema llega cuando el conductor de tu coche recibe una multa o una sanción. En este caso, las infracciones te llegarán a ti directamente y deberás aclarar que no eras tú quien conducía cuando se produjeron. Para evitarlo, la DGT ha implantado un sistema de comunicación para realizar el trámite, que es gratuito, y que se puede hacer en cualquier momento a través de la página web. Recordemos, Pulpo, que el conductor habitual se considera aquel que vaya a utilizar el vehículo por periodos continuados superiores a 30 días, o en el caso de vehículos destinados al alquiler sin conductor. Por último, recordemos que las notificaciones de las altas de un conductor habitual pueden revocarse siempre indicando hora y fecha de utilización del vehículo por ese conductor habitual y el regreso al titular del vehículo.
Bueno, yo creo que es un trámite muy muy bueno, porque si dejas el coche a alguien y te cae la multa a ti, es importante que esto se ponga en marcha, ¿eh?
Importante, sí, en cualquier situación. Imagínate que incluso a lo mejor te roban el coche en manos de quien estaba en ese momento. ¿Okay?
Claro, está muy bien. Oye, si te parece, Motorman, háblanos de una cita que se va a producir en Manzanares, en Ciudad Real, sobre todo para los camioneros que están buscando camiones de ocasión. Cuéntanos, ¿esto cuándo se va a celebrar?
A finales de mes, los 24, 25 y 26 de septiembre, tendrá lugar en el recinto ferial de Manzanares, Ciudad Real, la tercera edición de la Feria Nacional de Vehículos Industriales de Ocasión, con la presencia de las principales marcas de camiones, todo ello al aire libre y con todas las medidas de seguridad. Y aprovecho también para los amantes de los vehículos pesados, de los camiones, que se apunten en la agenda, porque en el recinto ferial de la localidad almeriense de Albox tendrá lugar la segunda concentración de camiones y clásicos los próximos 16 y 17 de octubre, con música, atracciones infantiles, exhibiciones, desfile de camiones, así como una concentración paralela de autocaravanas.
Esto está muy bien para nuestros camioneros, que siempre nos acordamos de ellos. Nosotros somos de los que pensamos que es un gremio indispensable, es un gremio vital, y les tenemos mucho cariño, ¿verdad, Motorman?
Ya lo creo, es un gremio. Y también un premio, por supuesto, esencial sí, para nuestra economía y para que funcione el país.
Es verdad, y si no, que se paren un día, ya verás la que lían. Oye, lo último en tecnología de automoción, están desarrollando un sistema para que el airbag funcione incluso antes de una colisión y de esa manera, bueno, pues aumentar la seguridad vial de los ocupantes del vehículo. Me parece impresionante esto, ¿eh?
Sí, te cuento, el monitor de seguridad precolisión presentado en el pasado Salón de Múnich monitoriza el entorno y el habitáculo para adaptar esa función de despliegue de acelerar más cercana a la situación, los ocupantes y su ubicación. Para ello, utiliza los datos de los sensores, muchos sensores, para que los airbags puedan activarse antes, ajustando el nivel de llenado de cada airbag para ofrecer mayor protección a los ocupantes, así como prolongar la vida útil. Pues bien, en un futuro, Continental sostiene que el airbag podría ablandarse exactamente en el momento del impacto contra el pasajero, reduciendo el efecto rebote. Como ves, Pulpo, el airbag, con 40 años de historia, sigue salvando vidas y reduciendo lesiones, y no para de reinventarse, como en el futuro conoceremos el airbag de multicolisión laterales o el exterior de impacto laterales.
Es una gozada que haya ingenieros que se dejan, vamos, un montón de sus energías para que estemos más protegidos. También un abrazo a los ingenieros, ¿verdad, Motorman?
ya lo creo, importante, labor en la sombra y sorda, de una forma muy sorda.
Sí, señor. Bueno, enseguida tengo que dar la del pulpo a Herrera. Si te parece, vayamos con la consulta de un ponedor que se llama Manuel, que es furgonetero, es autónomo, dice que está en Cáceres y comenta: Pulpo, mira, esto no es una pregunta, solo quería denunciar la práctica de algunos que cambian ellos mismos el aceite del vehículo con el objetivo de, bueno, pues ahorrarse un dinerillo. Pero lo peor es que luego tiran el aceite usado del motor en cualquier sitio. Un saludo, esto es peligrosísimo.
Sí, ya lo creo, muy contaminante. El aceite usado de motor se convierte en un residuo peligroso y con una gran capacidad de contaminar el suelo, el agua, la tierra. Para que nos hagamos una idea, Pulpo, solo 2 litros de aceite de motor usado, más o menos la cantidad de lo que pueda llevar un motor pequeño, puede contaminar 2.000 metros cúbicos de agua, es decir, la cantidad que tiene una piscina olímpica. Si hacemos, por tanto, nosotros el cambio de aceite del vehículo, el usado debemos llevarlo a un desguace, a un punto limpio o a ese taller de confianza para que lo reciclen en un centro específico como el de Sigaus, por ejemplo.
Claro. Pues, Motorman, qué placer. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y ya la semana que viene pues volvemos a contar contigo.
Por supuesto, el placer es mío.
¿Tú cómo te vas a ir ahora?
Pues como siempre, como tú, poniendo
el intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Tú eres muy de Yes o no eres de Yes?
He tenido épocas en mi vida que era más de Yes, cuando era más intenso.
Es que han sido raros, ¿verdad?, en la vida.
Sí, son raros, intensos, buenos, muy buenos músicos. Y sí, en algunas ocasiones me he dejado llevar por el sonido Yes. Pero tengo que estar en cierto ambiente... No sé cómo sabría decir. El rock progresivo tiene eso, ¿no?
Sí, tienes que tener tu atmósfera, porque si no, ni siquiera llegas a entenderlo. Pues amenazan con volver, hasta el punto que el día 1 de octubre el disco, el álbum completo está en la calle. Esto es el adelanto. Y fíjate, han estado aprovechando canciones del año 2019, que las dejaron ahí en el congelador, las han retomado en los últimos días, las han grabado, las han dado forma y ya están aquí.
Pues mira. ¿Qué es esto?
Sí.
Esto tiene su momento.
Sí.
Y ha tenido su tiempo también, ¿no?
Bueno, sí.
John Anderson, compañía, claro.
Sí, señor. Pero fíjate que hay un reducido grupo de personas así, muy rockeros, no muy talibanes del rock como puede ser el Pirata, pero sí que hay gente que ya está diciendo que esto, cuidado, que puede ser un plagio de alguna que otra canción que ya estaba en el mercado de hace un montón de años.
¿Ah, sí? Pues estaría desde la prehistoria, porque estos tíos empezaron en los 60, o sea...
Sí, estos tíos llevan un montón de años haciendo kilómetros con esa formación, que encima eran un montón, y por lo que he podido leer un poco y por algún documental que he visto, en las giras estos tíos montaban unas zorreras en los hoteles que no te lo puedes ni imaginar.
Bueno, era la época, sí, de las alucinaciones. Esto es lo que sí recuerdo yo, que cambiaban mucho de formación, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Entraban 7, salían 6.
Eran como los inhumanos, como en España, que iban, no llevaban la túnica, pero iban cambiando un montón. Y la canción es que es esto, Herrera, no te puedo decir que sea mucho más, es que esto es Sota Caballo Rey.
Vamos a ver, yo para rock progresivo, o lo que se entiende por rock progresivo, porque lo de progre es que es muy... me quedo con Jethro Tull.
Hombre, ojo, por favor. ¿Y su flauta?
Sí, un poquito con Pink Floyd. Sí. ¿Tú te acuerdas de una banda holandesa que se llamaba Focus?
Focus, uy, son muy antiguos.
Bueno,
¿sí?
Pues ponme un día de estos el Hocus Pocus.
Focus putos.
No, Hocus Pocus.
¿Cocus?
Hocus con H, Pocus.
¿En la cela, con dónde pongo la H?
Pues ¿dónde coño va a poner la H? En el sitio. Hocus Pocus.
De Focus,
sí.
Vale, perfecto.
De Dis Van Nea, que era el líder, el holandés, era un un teclista y un flautista prodigioso.
¡Qué maravilla! Pues nada, la recuperamos uno de estos días. Herrera, quiero escuchar esta canción, me apetece muchísimo, que es el Howie Star, grabado para ese disco, el Made in Japan, que me parece una de las joyas musicales de Deep Purple, por favor.
Sí, cuando además Blackmore se vuelve loco, ¿sí? Ya en la mitad.
Sí.
Y empieza a hacer uno de los punteos más sugestivos, sí, de la historia del rock. Sí.
Sí, sí, yo no sé cómo no perdió las uñas y los muñones, porque qué barbaridad, qué pedazo de solo de guitarra.
Hay que pensar que esto se hizo, bueno, son dos conciertos, el Made in Japan, creo que es en Osaka y en, no sé si sí, es en Tokio.
La gran parte se graba en Osaka.
En Osaka, ¿no?
Sí.
Son dos conciertos. Sí. Esto es 71-72.
71.
Bueno, oiga, en el 71, que de eso hace la friolera de 50 años, ya se hacía este rock and roll, ¿eh?
Sí, sí, alucinante. Fíjate, grabaron, en el último momento, decidieron grabar ese disco, ese concierto, mejor dicho, para luego publicarlo, porque cuando en Japón se ponen a la venta las entradas, se agotan en una mañana. Vendieron 70.000 tickets. Estamos hablando, como tú acabas de decir, Herrera, hace 50 años. No tenían los medios, no tenían los avances que hay hoy en día para esa superproducción. Lo consiguieron, lo hicieron muy bien y dejaron uno de los discos más importantes de la historia del rock.
Sí, para mí uno de los más, debo decir.
Qué grande. Bueno, pues, ¿te has preparado algo?
No, dime qué hago.
Pues venga, vas a empezar porque en Albacete ha bajado el paro. Y
pues eso es efectivamente,
es un dato importante,
motivo de apertura, claro,
correcto. Y también, por ejemplo, que Ángel Luis Saldaña en Málaga pues ha creado un nuevo helado de almendra sin mantequilla, lo está haciendo esta vez.
Me parece muy bien, lo probaré.
Así que Herrera, te estamos escuchando, Habitas de Kun.
¡Ea!
Escuchas Poniendo las Calles.